El Séptimo Podcast.
Hola amigos, bienvenidos al Séptimo Podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 25. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre, por mi querido amigo.
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tomi?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte. Contento de estar grabando nuevamente.
Sí, le usurpamos el episodio a Hashi porque los números, todo lo que sea múltiplo de 5 es...
Es de Hashi.
Es de guión adaptado. Pero vamos a decirlo, está vaguito Hashi.
Sí, sí,
¿qué anda pasando?
Se le ocurrió que tiene que trabajar por algo que le dé dinero, que le permita pagar sus gastos.
Y no leer Dune.
La verdad que, igual de cierta forma, yo empecé a leer Dune y tampoco lo terminé. Así que, pero bueno,
no, tenés
yo no tengo
trabajo,
obligación.
Claro, vos tenías que ver la película.
Yo también como la buen compañero de podcast, él, sí. Él está fallando como profesional, quizás.
Así que, este guión adaptado de Dune, acaso el último de la historia, será grabado en 2 fines de semana.
Exactamente.
No este que viene, sino el otro. Así que el episodio 27 le va a corresponder a guión adaptado. Antes de arrancar con el episodio, creo que voy a hablar en nombre de los dos. Por si, gracias por los mensajitos que nos estuvieron mandando, llegando tras el importante anuncio que hicimos la semana pasada.
Exactamente.
Del fin de este hermoso podcast. Así que gracias por los mensajitos, hubo cosas muy lindas. Emoción. ¿No?
Sí, sí, llanto, lágrimas, abrazos.
Sí, yo he ido a mi casa y mi hermana no podía creer. Tipo, parecía algo terrible. No puedo creer que lo terminan. El otro día me junté con mis primos y también me dijeron, che, ¿qué pasó con el podcast?
Nos
peleamos a muerte.
Yo invento historias con la gente.
Ah, bueno.
Sí, sí.
¿Cuál fue la última historia? ¿Cuál sería?
No, peleas, siempre peleas.
¿Y qué es lo que arpa?
No me hablo más con Tomás, directamente.
¿Con quién?
Claro. ¿El podcast? ¿Qué podcast?
¿Qué podcast?
Así que, sí, la idea es que decirle a todo el mundo que nos peleamos y que ya no nos llevamos más bien. Como para alimentar un poco el mito.
Para meter picante, ¿no?
Que
la vida le falta picante en Argentina.
Nos aburrimos mucho. Como que en realidad nunca nos llevamos bien. Siempre somos por la guita. Sería una gran idea para una película. Tipo, dos tipos que hacen un proyecto que no ganan plata y se llevan mal, pero lo hacen por la plata, pero no ganan plata.
Ya existe.
¿Cuál?
Los Fabulosos Pels. ¿Te acordás de Los Fabulosos Pels?
Sí, pero no me acuerdo.
Era Amigorena y sí. Carla Peterson, sí. Que eran los conductores, pareja a los Mónica y César.
Sí, los Valiri y Cristina
Se odiaban. Pero pará, Valiri y Cristina Pérez no son pareja.
No, ya sé. Déjame dudar. Dame el beneficio de la duda.
Había como teorías, ¿viste? Sí, son pareja. Y gente que los sostenía. Pero los Pels era esto. Se llevan como el culo, pero el programa tenía buen rating, el noticiero.
No, pero yo mi idea es como que tampoco le vaya bien al producto.
Ah, ok. Que se crean que les va bien.
Que se crean que se bancan todo porque les va pensando que les va bien y les va mal y lo sostienen.
Eso no existe. Me
porque
gusta
básicamente hacer. Les gusta pasarla mal. Como okay. A la mayoría de la gente en el planeta.
Estaría bueno.
Pero bueno, bueno. Claro, patente pendiente.
O patentalo, mejor dicho.
Claro, sí.
Y te lo quedas vos, porque si a alguien se le ocurre esta idea, ya sabemos de dónde salió, ¿no?
Exactamente. Acá, exactamente.
De los cerebros inigualables del Séptimo Podcast.
Exacto.
Bueno, estuvimos viendo algunas cosillas esta semana, como siempre. Yo venía bastante vago con las películas. Es más, tengo acá la cantidad que vi en el mes de noviembre. 4, 6, 8, 10 películas. Y es poco.
Sí, sí, para tus números es poco.
Exactamente,
sí.
Para un ser quizás... Mi tío ve 10 en el año, pero es un mes que estuve medio vago y estos últimos días como que retomé. Vi 4 en los últimos 4 días.
O sea, 10 y de las 10 viste 4 en los últimos 4 días. Sí. O sea, viste, había visto 6.
Había visto pocas, sí, 6. Muy poquitito. Un par de veces al cine y el resto así estrenos que fui agarrando. Y vi Matrix de nuevo, por ejemplo. Me estoy preparando para Matrix 4. Pero la que vi esta semana que me gustó, ya empiezo diciendo eso, es The Beta Test. Una película de Jim Cummings. Jim Cummings es director de Thunder Road, una película de hace un par de años, que nació como un corto y después tuvo su largometraje. Y el año pasado hizo The Wolf of Snow Hollow, una película que también me había gustado mucho.
Esa la vi, la anterior no.
Sí, la habíamos visto, de hecho creo que la comentamos en algún podcast de la temporada pasada.
Acá está en la portada de un episodio.
Sí, se llevó la portada. Increíble, mirá que hay que llevarse la portada al séptimo podcast.
Ya que me pone la que estoy teniendo igual.
Muy bien, es verdad, boludo, es más, si te pregunto el número de episodio, creo que es demasiado.
Sí, no tentes el destino.
No quiero exigirte demasiado, no tiene sentido.
26.
Ahí tengo una gana de buscarlo. Sí. En cuanto vos hables de tu película,
búscalo.
Yo voy a estar buscando. Sí. Yo digo 23. Bueno, The Beta Test. La nueva película, como digo, de Jim Cummings. Que es un director que debido a sus películas uno lo puede amar u odiar. Y están las dos cosas bien.
Sí, sí.
Es un cine que puede generar odios y detractores. Y yo lo entendería. ¿Por qué? Porque me resulta un tanto pedante este tipo. Digo, en su forma de actuar y contar las escenas, pero filma bien. Y a mí, a pesar de esa soberbia que noto a veces en algunos tramos de sus películas, al mismo tiempo noto una incomodidad que me atrae, ¿no? Esto creo que es el componente elemental de su cine y principalmente en The Beta Test, una película absolutamente incómoda, molesta de ver, pero hipnótica. Tiene algo que, no solo en la forma en la que está filmada, por cómo él mueve la cámara, sino por las cosas que van sucediendo. La trama es sencilla y está bastante buena. Es a un tipo le llega una carta que le dicen: te espero en este hotel a las 5 de la tarde para tener un encuentro sexual. Y él es un tipo que, bueno, están buscadas esas personas. ¿A quién le envían esas cartas? Son gente... básicamente que no está conforme con su vida amorosa y su vida en general. Ajá. Y a partir de eso se empieza como a abrir el abanico y una red de conspiraciones y él intentando descifrar quién le envía la carta, con quién va a tener ese encuentro sexual. Está muy bien. Yo la defino como una especie de Ojos Bien Cerrados, sin ser nada genial, ¿no? Comparada a la peli de Kubrick, pero que toca un poco esos temas de la infelicidad, de la aceptación en la sociedad por el dinero, de las apariencias, de la gente rica, de la falta de comunicación en la pareja. Creo que la peli, es más, si uno ve el póster, es violeta, y creo que la reminiscencia a Iswajat es a propósito. A mí The Beta Test me gustó, se encuentra por ahí, te metes en cualquier plataforma de torrents y la podés descargar de forma legal. Así que The Beta Test, yo te diría que la veas. Aparte dura 85 minutos.
Sí, me gustó. Cuando leí la sinopsis antes de cuando me dijiste que ibas a hablar, me pareció interesante todo esto de los cultos y las cosas así medio misteriosas me atrapan. Bueno, yo voy a una película en el otro extremo. Vos estuviste vago viendo películas, pero las que viste quizás eran películas con algún cierto interés.
Sí.
Yo estuve todo lo contrario. Yo estuve vago, pero porque estoy viendo películas completamente irrelevantes en la historia del cine, sumado con un mix de The Office para compensar y hacerme un poco mejor al alma. Y voy a estar hablando de Alerta Roja, Red Notice, una peli de Netflix, producción de Netflix, y con un elenco, digamos, súper hiperestrella, muy caro seguramente, que es Dwayne The Rock Johnson, sí. Gal Gadot y Ryan Reynolds.
Episodio 21 fue.
Ah, casi. Casi. Estamos bastante bien los dos igual.
Bastante bien, sí.
A ver, la película está dirigida por un tipo llamado Rosson Turber, que es el mismo director de Skyscraper, la que está de Rock también.
Sí, no la vi.
Claro, es un seguridad. Es de Roca, es La Roca siendo un seguridad. Uh-huh. Y también en otra que está La Roca, se llama Central de Inteligencia, que es La Roca siendo de espía, probablemente.
Sí.
Creo que esa es con Kevin Hart, si no me confundo. A ver, son todas esas películas de acción de La Roca, básicamente.
Sí.
Es más, algo que me llama la atención es como que vos podías agarrar a La Roca y ponerlo en cualquiera de sus películas y como que siempre su outfit coincide. O sea, siempre está vestido para cualquiera de sus películas. Tiene el estilo de La Roca, digamos.
Es curioso porque hay otro actor que está en la peli, que es Ryan Reynolds, que para mí desde Deadpool hace siempre el mismo personaje.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, puede ser.
Y, imagino que acá hace las cosas que vi.
Yo creo que Ryan Reynolds me parece mejor actor que La Roca.
Sí.
Es un actor, Ryan Reynolds. La Roca es un capo nada más. pero... Nada, es como que siempre tiene esas pantalones con bolsillos de aventurero, una camisa medio clarita apretada. Y lo puedes poner, o sea, esta persona que lo agarras así, lo cortás, lo pones en Jumanji y va bien.
Y funciona.
Lo pones bajando de un auto en Rápido y Furioso y va bien también, ¿entendés?
Yo creo que son los famosos actores que contratan por nombre, que cortan tickets.
Sí, sí, tal cual. Hasta no hace mucho tiempo atrás, La Roca era el actor mejor pago de Hollywood. No sé si sigue teniendo esa condición.
Por lo que leí, el presupuesto de esta película es carísimo, al tipo, como te diga, 200 millones. Y debe ser mucho de salario.
Y tenés tres actores que están muy... Bueno, y Gadot...
Es más, yo vi una escena cortada en Twitter que era en un estadio, en una corrida de toros, puede ser. Y no hay cosa más fea que eso. Se ve espantoso. Sí. La guita, claro. La guita está en los actores.
Sí, sí,
no hay chance
de
que...
A ver, la película tiene un intento de ser graciosa. Una película de espías de Ryan Reynolds. O de ladrones, en realidad. Donde Ryan Reynolds hace de él. La Roca hace de él.
Sí.
Y Gal Gadot hace como una femme fatal, ponele. Bueno. La verdad que para pasar el rato... No está mal.
No está mal.
No te va a cambiar la vida. No le va a cambiar la vida a nadie esta película. Y se gastaron 200 palos verdes, una cosa.
Pero no es la película que recurrís cuando decís, che, la verdad que tengo ganas de ver algo.
No, che, necesito cine, no es esto.
Ese,
claramente.
Ese
pero,
mote...
pero a su vez está divertida, es entretenida, es graciosa.
Sí.
A mí Ryan Reynolds me hace reír mucho en su personaje de Deadpool.
A mí me cae bien, se me agotó igual. Es como que. Bueno, a mí ya Deadpool 2 no me había gustado. Es como, otra vez lo mismo, ¿viste? Pero. Es un chabón simpático.
Sí.
No vi Free Guy.
Free Guy es,
y había escuchado buenas cosas.
A mí me gustó, me sorprendió. Fui con cero expectativa y me gustó mucho.
Te digo, la verdad, me da una paja terrible. Digo, no sé, ver cosas del Capitán América, como me da un poco de paja, pero. ¿Qué sé
es
yo?
Divertida. Yo te diría momento... que la veas. Es entretenida. Es más divertida que Alerta Roja. O sea,
si
que
Alerta ver, Roja.
Alerta Roja, Free Guy, mirá Free Guy.
Está empapelada toda la ciudad con una
ficha
de Alerta
sí,
Roja.
Sí, sí.
Terrible, ¿eh? El nivel de publicidad.
Y bueno, 200 palos verdes de presupuesto.
Sí, sí, pero yo creo que esto ni siquiera cuenta, está dentro de esos 200 palos.
Ah, puede ser. Así que bueno, Alerta Roja, una peli medio pelo para ver cuando estás muy aburrido.
Bueno, entonces nos queda hablar de una película que no es medio pelo. Para
no,
nada,
no, no,
medio
para
pelo.
Nada, medio pelo.
De nuestro amigo querido, queridísimo, Edgar Wright.
Sí, Edgar Wright después de unos años volvió al cine, lo único que había
2017.
Hecho había sido Baby.
Baby Driver. Baby era el protagonista.
Y viene esta película que es Last Night in Soho. Una película la que yo había escuchado muchas cosas, pero no había visto casi nada. O sea, creo que no había visto ni el tráiler. Porque mi política últimamente, o del último tiempo, es esa: es tratar de no ver trailers.
Llegar vacío
para,
a las películas.
Exactamente.
Para bueno.
Sorprenderme o no tener expectativas. Pero bueno, ya que sea dirigida por Edgar Wright. Me parecía que tenía ya tiene una vara bastante alta o una expectativa me genera
sí.
Que la cumple con creces, como siempre para mí.
Sí, yo creo que al final del episodio vamos a estar, mira, te apuro, haciendo una especie de ranking de Edgar. Yo lo tengo armado, lo vas a tener que armar. Y yo creo que sale fácil, porque son seis películas que tiene, pero es una filmografía que a mí me gusta mucho. Y yo siento que él tiene un amor por el cine a lo Tarantino, ¿viste? Que no puede parar de hacer referencias, pero no referencias idiotas de... Che, qué buena que estuvo tal película. No, no, una referencia en un movimiento de un personaje, en un movimiento de cámara.
Sí, sí. Y es un tipo que a mí lo que me gusta, similar también a Tarantino, es que labura las películas desde la música de una manera...
Terrible.
Impecable. Es...
Bueno, Baby Driver había sido lo máximo, tipo que el montaje estaba pensado con los beats del la batería y el bajo.
Sí, un videoclip.
Sí. Narrativamente increíble, pero no dejaba de ser un gran videoclip y estaba buenísimo. Baby Driver nunca la volví a ver entera, vi escenas sueltas, pero mi recuerdo es muy bueno. Pero, bueno, ahora que ya mencionamos justo a Tarantino, hay algo curioso que leí en una nota... Y es que un día se juntaron a tomar algo, Tarantino y Edgar Wright, y Tarantino le dijo, ¿sabes qué? Tengo un nombre para una película, pero que nunca se usó y para mí quedaría re bien en un título. ¿Cuál? Le pregunté a Edgar Wright. Last Night in Soho, le dice. Es como... Es un lindo nombre de película. Y eso le quedó a Edgar Wright, y años después hace una película, esta, que le iba a poner de otra manera, se iba a llamar distinta. Dos títulos había pensado que ya existían. Uno era un álbum de no sé quién y el otro una película de los 40 que ya estaba registrada. Bueno. Y dijo, le voy a poner Last Night in Soho. Se estrena y a los pocos días del estreno lo llama a Tarantino y le dice: Quentin, ¿te acordás que me habías dicho esto? Bueno, use el título. Ah, qué bueno, porque en una película mía no hubiese quedado bien. Era perfecto con una película tuya, le dice. Nada, es una idiotez, pero es divertido.
Son datos curiosos y divertidos.
Sí, es divertido. Sí, me parece eso.
Bueno, Last Night in Soho es una película, como decíamos, dirigida por Edgar Wright, que a mí me cuesta un poco catalogarla en un género. Es una película de misterio, es una película...
De misterio, diría yo.
Sí, no llega a ser de terror.
No, pero como toda película de misterio tiene componentes de terror.
Sí, 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 sí. Y básicamente es la historia de esta chica que vive en el interior de Inglaterra y va a estudiar a Londres.
Sí.
Va a estudiar diseño de moda y que ya tiene un par de antecedentes medio en la cabeza, que hay unos patitos que no están muy alineados.
Veo gente muerta.
Exactamente. Y empieza a vivir esta realidad, en principio paralela, o esta fantasía. O
yo creo que hay algo copado en eso, y es que la película no explica mucho.
No.
Y no necesitas tampoco saber por qué en esa habitación, cuando ella se va a dormir, toma como una especie de posesión de un cuerpo, sí, de una chica de los 60.
Es que uno aparte piensa que lo que está viviendo es parte... O sea, yo en principio mi idea fue como que es una construcción que hace ella para protegerse del contexto donde es totalmente hostil a ella. Uh-huh. O sea, ella no está cómoda en Londres, la gente la trata mal y como que... Ese personaje es como un alter ego.
Muchísimo más seguro a ella, que va con absoluta seguridad a pedir trabajo.
Exactamente, exactamente.
No es una mala, es una buena lectura.
Esa fue mi primera lectura. El plot lo empecé a ver venir a lo largo de la película. No me imaginé, estaba bastante avanzado que iba a venir por ese lado. Yo siempre pensé que iba a ser como algo más de ella terminando convirtiéndose finalmente en el personaje de
Sandy.
En Sandy. Porque también empieza a tenerse el pelo, a vestirse igual.
Bueno, cómo se va mimetizando es increíble, porque vos las ves sin sus pelucas y no son chicas tan parecidas.
No.
Son flaquitas, así, más o menos la misma estatura, pero de golpe en la película, en un plano rápido, no estás seguro de a quién viste. Y eso es muy inteligente.
Sí, y hay escenas inclusive donde va de una a otra la misma escena, el mismo plano... y te hace perder un poco.
Bueno, la del baile. ¿Vos viste la escena que bailan?
Sí.
Es increíblemente, pues es una coreografía. Salvo un plano que hay un corte en el medio, que es imposible, tipo, pasa por atrás de Matt Smith, el actor, y aparece, cambia de una actriz a la otra. Después el resto es todo en set. Digo, mientras una aparecía en cámara, la otra estaba agachada, y cuando la otra salía de plano, se metía y agarraba la mano del actor.
Qué lindo ver eso detrás
está,
de cámara.
Está el, no sé si está entero. Yo esto lo vi en... Edgar Wright Breaks Down a Scene, ¿viste? Que sí. Agarra y como desmenuza,
sí,
cierta,
sí,
escena.
Sí, sí, lo vi.
Y nada, está buenísimo. Cómo está armado toda esa coreografía es impresionante. Y quiero quedarme con el comienzo de la película. Me parece que él filma tan bien y tiene tan claro sus personajes, que primero los requiere a sus personajes. Te das cuenta que, no sé, a Simon Pegg y a Nick Frost los ama. No, sí. Solo a los actores, digo, no, a los personajes. Y acá se nota, en los primeros 3 minutos vos entendés al personaje de Thomasin McKenzie, de la chica, de Ellie. La entendés perfectamente en 3-4 minutos, ella bailando, entendés que es una chica tímida, pero que es una chica apasionada por lo que hace, y que es una chica que vive de forma mucho más analógica a la que se vive en el 2021. Creo que es como una demostración de, bueno, así se presenta un personaje sin tener que ella andar explicando su personalidad.
Sí, sí, pero aparte, o sea, a mí lo que me llamó la atención, y eso decimos que es apasionada, que quiere dedicarse a la moda. O sea, la vez que está vestida con un vestido de diario.
Sí.
O sea, te das cuenta que, o sea, el nivel de decir, quiero hacer esto, uh-huh, y lo hago hasta con lo que sea para
tener convencida.
Mis diseños. Y me pareció muy bueno, me gustó mucho.
Bueno, la escena que es buenísima para mí es cuando ella está armando el vestido de Anya Taylor-Joy, de su imaginación, el vestido rosa. Y está la profesora admirándola. Esa escena me parece increíble. Digo, no debe ser más de un minuto. Pero demuestra, digo, Edgar Wright, el amor que este personaje siente por su profesión, por su pasión. Creo que en esas pequeñas cosas es donde la película a mí más me sorprendió. Y por supuesto, después, el estilo y la elegancia con la que está filmada. el uso de las luces, la fotografía de esta peli es absolutamente hermosa.
Es que para mí, con Edgar Wright, medio que eso lo tenés, yo siento que está garantizado siempre. Es un tipo que sabe filmar, sabe usar el lenguaje cinematográfico, te cuenta cosas con la cámara y no necesita ser obvio o decir las cosas. Y me parece que esta peli se ve clarísimo, más allá de que también se ve una evolución en la carrera de él. O sea, yo creo que es, técnicamente debe ser su mejor película.
Sí.
Ves como el tipo va creciendo y va refinando su talento y refinando sus habilidades como director.
Sí, aparte se fue alejando poco a poco del humor, ¿viste? De ese humor que no se tenía la trilogía del Cornetto, por ejemplo, o Scott Pilgrim. Pero Baby Driver no es una película cómica a priori, es una película de acción. Y esta se despega de la comedia por completo casi.
Sí, esta no tiene, o sea, yo no recuerdo momentos donde te rías.
No, o sea, no es una película pesada de ver, pero tampoco es una película donde te ríes.
Por eso digo, digamos, no tiene comedia. O sea, la película de la donde se retratan cosas que no se hace pesado porque la historia es muy interesante o está bien contada, pero no necesita un chiste para aflojar el ambiente o un personaje como Comic Relief para decir, bueno, ablandemos un poco la situación. Sí. Para que...
Agradezco que no haya un comic relief. Porque es una película que, viste, bueno, acá va. Podría llegar a un comic relief. Nada, a mí me gustó mucho toda la película. Incluso el final, que me parece que es lo más flojo en cuanto... Pero puramente en cuanto a trama, me parece. Porque está filmada de una forma genial todo el desenlace.
Sí, yo escuché mucha gente diciendo que...
A mí como que se me cayó. No es que se me cayó. Me gustó menos.
Para mí ese... impecable de punta a punta, a mí me encantó. Salí del cine hace rato que no salía del cine como diciendo qué sí, contento, qué buena película que vi.
Sí, a mí no me pasó eso, yo quería que me pase eso. Yo no salí fascinado, salí satisfecho, por supuesto, pero pensé que me iba a gustar un poco más. Más allá de que le en Letterboxd 3,5, no es que...
Yo no recuerdo... ¿qué otra película anterior a esta este año salí del cine? No, o sea, dije, qué buena película vi en el cine.
La única, Quiet Place 2.
Puede ser, bueno, la segunda
digo, en cine.
Hace 6 meses.
Sí, 3, 4 meses fue seguro. A Quiet Place 2, sí, esa fue la. Creo que la única de este año que salí diciendo.
Bueno, yo creo que salí de esa y después desde esa hasta ahora.
No había pasado.
No me había vuelto a pasar.
Es que sí, las contás con los dedos de una mano, boludo. Más con la poca cantidad de estrenos que está viendo en las pantallas. Quizás mi experiencia en el cine no fue muy buena. Yo la fui ahora a CPM, que es un complejo que hay en Adrogué.
Sí.
Tiene también, no sé, en el Nordelta una sucursal. Que me da mucha lástima, porque es un cine muy chiquitito. Pero como que no se empeñan para mejorarlo. Y el sonido está muy bajo. Hay luces que molestan a la pantalla. Y estaba muy, muy bajito. Y me sacó de quicio un poco eso. Creo que acá lo escucho más alto que, que en ese cine.
Bueno, yo fui... yo fui a una linda sala, la verdad.
Un cine en serio.
Pero no, estuvo... A mí me gustó mucho. Y últimamente no estoy yendo tanto a los cines de acá. Estoy yendo a Capital, al cine. Porque la verdad que es una desgracia. La tenés que ver en español, la tenés que ver así. Fui el otro día a ver una película que vamos a hablar en otro episodio, probablemente. Al cine en Adrogué. Y la verdad que la pantalla... Con ese brillo que está sucia.
Estás hablando del Boulevard Shopping.
Exactamente.
Se ve espantoso el Boulevard, boludo.
Pero era el único lugar que estaba en español.
Sí, claro,
en inglés. Y decís, ¿cómo? O sea, no puede ser que no. Y vas al Boulevard y ves las salas y dices, este cine va a cerrar en cualquier momento.
Dan la sensación. Son cines tristes, ¿viste?
Sí.
Pero, bueno, ojalá que sigan abiertos, porque en realidad son los únicos cines que tenemos acá cerquita de nuestras casas.
Sí, abiertos que pongan películas más en inglés y mejoren las
salas.
No,
yo a veces digo, esmérense en limpiar la pantalla, ¿no? Es ¿qué tan costoso puede ser? Aparte, es mugre que está
hace años. Pero yo viste cuando ya el ambiente... Ayer cuando fui al Adrogué, voy a comprar, compré pochoc, una gaseosa, y me da la gaseosa y tipo con la tapita para pinchar el sorbete.
Sí.
Y le digo... ¿Tenés sorbetes? Porque...
No tengo,
ya hace rato nada más. Y digo, pero la tapita es como... ¿Qué querés que le haga? Me dice. Así. Tipo, ¿viste? Odiando su vida como...
Monstruo, es como el empleado del supermercado de Super Cool cuando alguien tiene que limpiar este desastre, dice McLovin.
Sí, tal cual. Es como, ¿qué querés que haga? No, política de la empresa, qué sé yo, no sé qué querés que haga. O sea, no me hablé mal, o sea, no me lo te pido.
Si me vas a dar sorbete...
Claro,
dame el coso ese que, pero bueno, que te apaqué. También es plástico la tapa, ¿no? O sea, mucho sí, no entiendo. Qué sé yo, en fin. Estoy contento con Last Night in Soho, a pesar de no haber sido lo que yo esperaba. Yo que tenía ganas de me guste más. Pero nada, siempre rescato su cine y su talento, su elegancia. Y como había dicho al comienzo de esta especie de review, vamos a decir, de la peli, su amor por el cine me parece que es muy palpable.
Sí.
Y muy.
Yo lo sigo posicionando como el mejor director de más 40 actualmente, me parece.
No estoy de acuerdo.
Tendría que haber otros directores con más 40. Tiene 47.
Claro, hay mucho. La mayoría, pero son más 40. Vos decís.
Más de 40, o sea, en su década, de 40 a 50 años.
Okay.
Creo que debe ser de los mejores directores o el mejor.
Está entre los más interesantes, sin dudas, y los más talentosos también.
No sé quién más está. Porque entiendo que toda la generación de Tarantino tiene más de 50 años.
Sí, es como que me pierdo en las edades, no sé.
Sí. Porque uno los ve como cancheros, pibes.
Bueno, Vamos al ranking. ¿Quieres que te lo diga yo, el mío? ¿O vamos una y una? Yo vi 6. Y creo que son 6 sus películas. ¿Tiene algún que otro documental o algo así? De hecho, sacó un documental este año.
Lo único que no vi yo fue Tintín, me parece.
¿Pero Tintín es de él?
Él está. Ah, no, no es director, es como guionista. No dije nada.
No, claro, Tintín es de Spielberg.
7 películas tiene.
¿Cuál es la séptima? Va, pará, no importa.
Sí. Dead Right. Y A Fistful of Fingers
no la vi.
Yo esa la vi.
Es su primer peli.
Me parece que la vi, no me acuerdo ahora.
Anterior a John of the Dead. Bueno, sí, voy yo.
Dale.
6, Scott Pilgrim.
Sí.
Sin dudas es la que menos me gusta. De hecho, la vi 2 veces con suerte. The World's End, que creo que es la peor del Cornetto, estando buena. Last Night in Soho, a pesar de que creo que técnicamente es su mejor película. Hot Fuzz. O Baby Driver, no estoy tan seguro acá. Bueno, esas dos que se reparten ahora. Y la mejor, me pongo de pie.
John of the Dead.
Estoy estirándome así, como para no perder el micrófono. John of the Dead.
Ok.
Su mejor película.
Yo estoy muy similar a vos. Creo que podría poner en el puesto número 6 The World's End, me parece, que es la que menos me gusta de él. Uh-huh. Aunque sigue siendo de nuevo una gran película.
Sí, estamos más o menos coincidiendo.
Después iría con Scott Pilgrim. Después con Baby Driver.
Ajá.
Last Night in Soho. Shaun of the Dead y Hot Fuzz. Hot Fuzz es mi película favorita. Me fascina, me encanta. Es como que
tengo ganas de volver a ver Hot Fuzz.
O sea, de nuevo, tan solo con la secuencia de traslado de Londres al pueblo,
chata,
siento que
saliste hecho.
Ya ganaste más que viendo el 70% de las películas que existen.
A mí me gusta el chiste de cuando saltan las vallas que hay, tanto en Shaun of the Dead como en Hot Fuzz. En Shaun of the Dead no las puede saltar, es un idiota, y en Hot Fuzz las salta como con una habilidad.
Y el otro
increíble.
El otro se cae. Y después, a punto aparte, para mí la serie Space es.
No vi Space.
Yo la vi y es una cosa.
Conozco la mítica escena de.
Es muy.
Que simulan
muy divertida.
Sonidos de armas.
Es muy divertida. Y después, no sé, dijiste que había hecho documentales, pero no.
Hice un documental este año que ya te voy a decir el nombre del documental. Si me das menos de 25 segundos, ya te voy a decir cómo se llama. Es de un músico o de un artista, no estoy muy seguro.
The Spark Brothers.
Ese.
No sé ni.
¿Es este año?
Sí, este año. A ver.
No sé de quién carajo habla. Ron Mael, no sé quién es.
No tengo.
Ron Russell Mael, se le. Bueno.
Sí, un documental.
Qué sé yo,
no
sé.
No lo vi.
No. Y tampoco creo que lo vea porque no conozco.
Mira, tiene un par de videoclips.
A protagonista.
De Beck, de Pharrell Williams.
Mira.
Capo.
Sí, ahí siempre tiene que tener algún currito como para poder vivir, ¿no?
Claro,
para pagar la renta.
Entre películas.
Sí. El episodio que viene vamos a estar hablando de House of Gucci y la nueva película de Wes Anderson, The French Dispatch.
The French Dispatch, exactamente.
Que vos ya viste, John.
Yo ya la vi. Espero que la veas y quiero discutir con vos.
Espero llegar a verla porque.
Porque puedo morir en el medio.
Puede pasar de todo, puede pasar cualquier cosa. Pero principalmente lo que puede pasar es que saquen los horarios de la película de los cines que nombramos hace 5 minutos.
Sí, la puedes ver igual online.
No está.
¿No?
No. ¿Sabes la cual está online? Está Last Night in Soho. De hecho, yo la quería ver el día del jueves del estreno. El jueves del estreno cenamos nosotros, ¿te acordás?
Sí.
Cenamos juntos. Dije, bueno, jueves no puedo ir. Quiero ir el viernes. Sofía no podía el viernes. Y se me fue dilatando y aguanté y no la vi por streaming. Aguanté hasta el domingo, la vi en una sala de cine y cómo se
debe. Es que vale la pena. Me parece que vale la pena.
Me tenté un montón. Dije, ay, o sea, está, la puedo ver, decía, dos, pero...
Yo te digo que si tenés que elegir una para ver en tele y otra en cine... Entre Friend Dispatch y Last Night in Soho.
Yo no tengo dudas, Sam, yo no tengo dudas.
Yo creo que igualmente también elegiría la de Wes.
Bueno, la tele. Un tipo que de a poco se acerca al lado del bien.
No, yo lo banco mucho, me gusta mucho Wes Anderson. Y
ya sé, no va a pasar.
Me fui. Voy a anticipar que me fui movilizado de la película, de la última. Pero bueno, será tema de charla del próximo episodio.
Sí, si ya vieron Dune, también vayan repasándola. Es una película de 3 horas que la puedes ver en 3 sentadas, si querés. Así que en 2 semanas vamos a estar hablando.
Tienen de 2 semanas para ver
Villeneuve.
Para ver Duna. Estoy sobrepasado de contenido de Timothy Chalamet.
El pibe Chalamet. Que está en todas las películas. Había, por ver, de hecho, ahora sale una llamada Don't Look Up, que la quiero ver, de Adam McKay. Y está también el pibe Chalamet. El año pasado lo vimos también en la de Woody Allen. Es como que no para.
Basta.
Y bueno.
Fíjate una cosa increíble de la de Wes, que charlamos el próximo episodio.
Sí.
El reparto que tiene es
increíble. No, lo conozco, pero todas las películas de él tienen un reparto.
Es increíble.
Ahora, son hasta cameos de tener uno de 2-3 minutos.
Están
todos.
Mírala, o sea, mira, está bien contada y nada, mírala.
Sí,
mirá.
Y están todos sus actores fetiches.
Sí,
aparte.
Sí.
Todos.
Así que bueno, esto lo haremos en el próximo episodio. Así que Tommy, será hasta la próxima entonces.